Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. Vamos a analizar en este episodio las fortalezas y debilidades de la inteligencia artificial. En particular, este es un tema muy relevante para la gobernabilidad actual. Los líderes necesitan entender que hay aspectos positivos y también negativos, que hay aspectos de corto plazo y de mediano plazo. Y esto lo decimos porque normalmente se generan modas y se habla, bueno, ahora hay que hacer todo con inteligencia artificial, pero no se entiende o por lo menos se ignora que hay también problemas que genera la inteligencia artificial. Y también cada uno de nosotros nos preguntamos cuáles son las fortalezas y las debilidades. Tal vez lo mejor es un ejemplo. Hay una serie que es Black Mirror, que suele adelantarse bastante a estos problemas. En uno de sus episodios, que se denomina Una pareja cualquiera, tal vez presenta claramente este problema. Esa pareja es una pareja inglesa de trabajadores, una maestra y un hombre que trabaja en una empresa metalúrgica. Ella se desmaya porque dando clases tiene una suerte de parálisis cerebral. Queda en un estado de vida vegetativo y entonces le ofrecen una empresa una solución tecnológicamente muy avanzada, que es copiar una parte de su cerebro y sustituirla por otra que la vuelve a la vida, a una vida normal. Por supuesto, le financian y este hombre acepta y recupera a la mujer plenamente. Empiezan a andar y al poco tiempo entienden que tienen que pagar una cuota mensual para mantener en funcionamiento ese cerebro. Salen a dar una vuelta, un paseo, y resulta que salen de una zona como si fueran los celulares, donde hay antenas, y entonces ella se desmaya y van a consultar y le dicen, no, pero esto ustedes solo pueden moverse dentro de una zona, es como que estuvieran encerrados, ilimitados o encarcelados. Y luego les dice, bueno, pero ¿qué solución hay? Bueno, para mejorar esto ustedes tendrían que suscribir un plan mejor, y este plan mejor es muchísimo más caro, de $300 pasan a $500, y ellos dicen no lo puedo pagar, y entonces empieza todo un estado de ansiedad. El marido consigue, además del trabajo, unos mecanismos para conseguir dinero que son muy degradantes, y empieza una situación de desmejora de su propia vida. Pagan el plan, en un momento a él lo descubren con esas tareas que hacía, lo echan del trabajo, no pueden seguir pagando el plan, vuelven al plan anterior, pero resulta que en el plan anterior esta mujer que daba clases empieza a emitir palabras que son publicidades sobre tales o cuales productos sin que ella sea consciente de eso. Pero claro, después le explican que ese programa tenía una serie de mejoras que consistían en dar publicidad para poder pagarlo. Entonces se transforma en una mujer que transmite publicidad y le dicen en la escuela, usted no puede seguir así porque los niños no pueden recibir esa publicidad. Entonces empieza toda una tragedia. Lo que era bueno comienza a ser malo por sus efectos colaterales, por sus efectos adversos. Y claro, esto es lo que ocurre con casi todas las tecnologías. Hay que examinarlas en su complejidad y ver en qué hay beneficios y en qué hay riesgos. Son ejemplos muy dramáticos, pero creo que todo ello apunta a señalar, cuidado, lo que es bueno en la tecnología también puede ser negativo si no controlamos. Entonces vamos a ver en primer lugar cuáles son las fortalezas, no solo de la inteligencia artificial, sino en general. En primer lugar, para las personas van a aumentar las capacidades porque vamos a poder obtener mucha más información, vamos a poder tener consejos porque, por ejemplo, el chat ya se usa como asistente legal, psicológico, vamos a poder predecir conductas futuras porque con el volumen de información que se maneja con la inteligencia artificial y a su vez el carácter predictivo que ella tiene, puede aumentar nuestra capacidad de prognosis acerca del futuro. Algunas de estas tecnologías, sobre todo las denominadas tecnologías de la vida, pueden lograr la extensión de la vida humana. Se habla de que se puede llegar a 150 años con un control de la genética cada vez más sofisticado. La medicina puede ser muy buena porque puede ser una medicina personalizada para cada uno de nosotros de acuerdo al tipo de genética que tenemos, los antecedentes, y entonces también podemos tener una vida mucho mejor, de mejor calidad, mucho mejor tratamiento médico. La información también puede ser personalizada por la capacidad enorme que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Ya lo vemos esto con los diarios y medios de comunicación que pueden producir información para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros intereses o lo que hayamos manifestado. La biología computacional puede mejorar el tratamiento de la ceguera, mejorar la memoria. Se habla también de que podría mejorarse la musculatura, el tratamiento de las enfermedades heredadas, por ejemplo el Huntington, que ya hay avances muy importantes, la fibrosis quística, las anemias. Puede haber una mejora muy importante en el plano de la farmacología, en el tratamiento de las células, la reparación de las células. Ya hay mucha experimentación sobre esto, con lo cual al repararse las células podemos mejorar nuestra salud. La robótica puede ayudar con los trabajos riesgosos. Nosotros ya hemos hablado de esto, los bomberos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser robots que trabajen con drones y apagar incendios sin riesgos personales. La neurobiología puede comprender mejor el cerebro, mejorar los problemas de parálisis, trastornos cerebrales. En general, las personas vamos a tener muchísima más capacidad para resolver problemas que estén bien definidos, ¿no? Siempre hemos dicho que la inteligencia artificial es funcional, es decir, define determinadas funciones y las soluciona. Entonces vamos a tener mucho más tiempo para el descanso si resolvemos más rápido nuestro trabajo. También vamos a tener muchas mejoras en lo que se denomina el hábitat humano, es decir, la casa. Vamos a tener menos trabajo en las casas porque si incorporamos estos sistemas de inteligencia artificial, muchísimas de las funciones de la casa van a ser resueltas simplemente con hablarles, como ya sucede con los automóviles o con los celulares. Queremos buscar tal o cual información, queremos que nos comunique con tal o cual persona, ya los celulares o los sistemas de inteligencia artificial en general lo hacen. Bueno, en una casa podemos decirle queremos tal temperatura, queremos que se cierre tal o cual puerta, todo eso va a empezar a ser cada vez más automatizado y sencillo para resolver. También vamos a tener ciudades automatizadas que ya hay mucha experimentación en este campo, entonces también vamos a tener una gran mejora en el hábitat humano. Habrá también mejoras en el ámbito de las empresas, porque evidentemente la productividad va a crecer enormemente porque se van a poder realizar muchísimas actividades con menos empleados, menos edificios, menos gastos. Incremento de la productividad en todas las áreas, por ejemplo en la agricultura, en relación al cambio climático. También van a haber mejoras ambientales muy importantes porque la tecnología va a permitir mejorar, recuperar especies, trabajar mejor la energía con menos gasto climático, menos afectación de la naturaleza. Las empresas que están en el campo financiero, en el campo del desarrollo minero, todas van a tener un aumento de la productividad muy grande, muy elevado, y muchísima generación de innovación, pero también de riqueza. En el plano institucional vamos a tener también mejoras. Por ejemplo, los poderes judiciales van a poder realizar procesos judiciales mucho más rápidos porque la inteligencia artificial va a permitir que se resuelvan casos, al menos los casos repetitivos, sin sustituir a los jueces, pero sí van a acelerar los procesos repetitivos. También en el plano de la educación va a ser mucho más eficiente y más eficaz porque los docentes van a tener la posibilidad de enseñar a sus alumnos y sus alumnos aprender muchísimo más rápido y con una cantidad de fuentes de información inagotables. También va a haber una gran mejora en el Estado en general porque se pueden acelerar mucho los procesos para dar servicios de todo tipo. Esto va a ser muy, muy importante. Lo vamos a sentir con una gran alegría porque el gran problema del Estado hoy es la lentitud burocrática que puede ser totalmente sustituida por la inteligencia artificial y mejorar muchísimo los servicios del Estado. En el arte, en el cine, en la música, en la pintura también va a haber una gran transformación por la expansión del campo creativo. Es decir, la inteligencia artificial no solo va a poder sustituir y recrear, sustituir en algunos casos porque va a permitir realizar, por ejemplo, películas, cine, sin necesidad de tanto personal en la producción y también en la creación. La expansión del campo creativo se va a ver en todos los ámbitos. Pero claro, también la inteligencia artificial puede pegar sus propios saltos en crearse a sí misma, y se habla mucho de la inteligencia artificial general, que es un único sistema que opera en todos los ámbitos cognitivos y puede realizar cualquier tipo de tareas al alcance de la mente humana. Es lo que se llama la superinteligencia. Es decir, como estamos actualmente, las promesas de fortalezas y mejoras de todo el ecosistema tecnológico son enormes, muy positivas, muy importantes en todos los aspectos, para las personas en forma individual, para la economía, para las empresas, para el ambiente, para el arte y para las instituciones. Ahora también, como hemos dicho al principio, es muy importante examinar las debilidades y los riesgos. Las debilidades, en primer lugar, porque la inteligencia artificial es muy específica, es decir, resuelve problemas muy definidos porque su habilidad es funcional, es una inteligencia funcional. Donde no hay problemas definidos y no tenemos la información suficiente para resolverlos, allí va a seguir siendo muy importante la inteligencia humana. Por eso la inteligencia artificial tiene que ser utilizada en determinados campos y no extenderlos a otros donde no puede funcionar. Ya hay mucha discusión sobre esto. Por ejemplo, recientemente se ha conocido la noticia de un país que utiliza la inteligencia artificial para resolver problemas de corrupción y combatir la corrupción. lo cual es bastante complejo porque no es un tema sencillo y puede dar lugar incluso a fraudes de todo tipo. Es decir, la inteligencia artificial presenta fortalezas, pero hay que conocer bien qué es lo que puede hacer y qué no, es decir, cuáles son sus debilidades. Y también riesgos, los riesgos son enormes. En primer lugar, la desigualdad. La desigualdad en el acceso es el primer aspecto que surge, porque todos estos beneficios que hemos mencionado tienen un costo muy alto. Costo económico, porque va a haber que pagar mucho dinero, va a haber mucha oferta de servicios muy sofisticados, pero van a ser cada vez más caros y cada vez más gente va a quedar sin la posibilidad de pagarlos. Entonces esto va a crear una desigualdad muy importante a nivel humano. Va a haber otro aspecto que es muy relevante, que es la generación de desempleo. Pensemos que la inteligencia artificial puede realizar la gran mayoría de las actividades, no solo de lo que conocemos como el desempleo tecnológico industrial, que es cuando se afecta a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en las empresas industriales que hacen tareas repetitivas, sino también a las profesiones. Es decir, por ejemplo, los programadores pueden ser reemplazados porque la inteligencia artificial puede programar y puede hacerlo mejor que los mismos que la crearon. Puede reemplazar a los abogados, una buena parte de los médicos, profesiones como los contadores, artistas, periodistas, es decir, puede crear un desempleo masivo. Y este es un gran problema social, acceso y desempleo masivo. Son problemas muy graves porque se habla de que a nivel mundial, a nivel global, la inteligencia artificial puede llegar a producir un desempleo cercano al 30 o 40% de la población global, lo cual es una catástrofe. Porque todas esas personas, si bien van a tener tiempo libre, no van a tener ingresos. Entonces esto va a plantear un gran problema de gobernabilidad, que es cómo cuidamos a estas personas. Nosotros ya dijimos que la tendencia no se enfoca tanto en proteger el trabajo como está, porque eso significa frenar la innovación. Es decir, no se enfoca tanto en decir, bueno, sigamos haciendo traducciones humanas cuando en realidad la inteligencia artificial lo puede hacer mejor, sino cuidar al ser humano más que el trabajo. Cuidar al ser humano va a ser un gran desafío también porque se trata de proveerlo de ingresos. Ingresos. Ahora, ¿quién paga estos ingresos? Va a haber que pensar en un ingreso universal. Es decir, es un riesgo social de enorme trascendencia y actualidad. Porque tenemos que pensar que las sociedades no son viables si son demasiado desiguales y hay muchas personas que quedan fuera del sistema. Otro gran riesgo es el control social, que ya lo hemos referido en numerosos episodios, porque la inteligencia artificial va a permitir el control muy importante. Por ejemplo, yo he advertido recientemente en un viaje a Colombia, en el aeropuerto hay un cartel que dice: todos aquellos que permitieron el control a través de los ojos pueden pasar por determinada vía y no necesitan el pasaporte. Es decir, hay un control a través de los ojos. Digo los ojos para ser claros, ¿no? En otros se habla del control facial. Es decir, que nuestra cara y nuestros ojos van a ingresar a sistemas de datos que a su vez se trasladan entre sí, es decir, operan a un nivel globalizado, el Big Data. Es decir, todos nuestros ojos, que es una manera muy fuerte de identificarnos, o nuestra cara, va a estar circulando en distintas bases de datos y esto va a permitir un control social muy importante. Pero también el control social a través de la inducción de conductas, que esto también ya lo vemos. La idea de las tarjetas sociales que nos dan puntaje, si nos portamos bien o nos portamos mal, el control social a través de inducir a determinadas conductas, que también lo vemos cotidianamente cuando se nos sugiere ver determinada serie o cuando se nos sugiere comprar determinado tipo de ropa o de automóviles o de consumo en general. Es decir, el control social es otro de los grandes riesgos y acá es donde se necesita política, donde se necesita grandes líderes que puedan ver estos temas y empezar a proteger a nuestro pueblo. También puede haber una crisis muy importante de la noción de verdad y la desinformación. Este es otro de los riesgos de los cuales se habla mucho, porque ya advertimos que es cada vez más difícil saber qué es cierto y qué no lo es, no solo en la información que circula textualmente, sino en videos, en grabaciones. Es decir, todo empieza a ser muy difícil de identificar y tenemos que utilizar varios sistemas para rechequear si algo es o no es cierto, si corresponde a la verdad. Y la noción de verdad en sí misma va a estar puesta en cuestión, porque puede haber una teoría que todos coincidimos que es la verdadera, pero después se genera otra que se difunde en las redes y se crean falsas informaciones, y entonces empezamos a dudar de qué es cierto y qué no lo es, o de qué tipo de argumentos son válidos y qué tipo de argumentos no lo son. Por eso esto puede crear una gran confusión social. Pensemos en la religión, pensemos en la política, pensemos en las ideas, en la ideología. Es decir, si una sociedad no tiene claro la ley, por ejemplo, o las normas de conducta o los rituales, es muy difícil de que se pueda comportar de manera adecuada. Es decir, es muy difícil gobernar sociedades si nadie sabe cuál es la verdad. Este es un problema también muy serio de la gobernabilidad actual. También se habla de otro riesgo que es muy importante, que es los usos militares de la inteligencia artificial, que pueden ser en manos de grupos que son contrarios a determinadas ideas, pueden ser muy graves, en manos del terrorismo, en manos de la delincuencia. Pensemos la delincuencia que tenga la posibilidad de acceso a inteligencia artificial. Puede ser muy dramático. Por ejemplo, en materia financiera, el uso de la inteligencia artificial con fines delictivos puede ser un desafío extraordinariamente difícil de controlar y sobre todo de juzgar, porque la verdad puede ser muy cuestionada, como ya dijimos, en manos de la delincuencia puede tener efectos devastadores. También la fragilidad, porque todos los sistemas de inteligencia artificial funcionan de una manera, pero pueden ser afectados. Y ahí viene el problema de la ciberseguridad, el hackeo de los sistemas de inteligencia artificial o simplemente la falla de los sistemas puede provocar tragedias enormes. Pensemos una ciudad que está administrada y conducida por inteligencia artificial. Si hay un hackeo o si hay una falla, puede ser muy grave para toda la ciudad. O pensemos un sanatorio o una práctica médica donde hay una falla, o un sistema estatal que funcione con inteligencia artificial puede ser hackeado. Entonces, el tema de la ciberseguridad tiene una actualidad enorme. Ya actualmente se habla de cómo controlar los sistemas de inteligencia artificial, cómo protegerlos, porque ya hubo muchos ataques pidiendo dinero a cambio de lograr la solución. Entonces, la situación en materia del uso de la inteligencia artificial y las tecnologías asociadas puede llegar a ser muy grave, porque también los ciudadanos que eligen a los gobiernos pueden terminar siendo elegidos por los gobiernos para orientarlos. Es decir, podemos lograr en el plano más general una situación en la cual la democracia misma esté en peligro. Es decir, hay muchas ventajas, pero también hay muchos riesgos. Entonces, Necesitamos líderes que se ocupen de los riesgos, que se ocupen de invertir, de lograr atraer inversiones. En eso está la mayoría de los líderes de Occidente y de Oriente. Casi todos los países hoy están enfocados en atraer inversiones para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Y esto se ve en todos los niveles, en las empresas, en los estados nacionales, provinciales, en los municipales, no solo en los poderes ejecutivos, sino también en los poderes legislativos y judiciales. Todos hablamos de inteligencia artificial como si fuera una moda, pero desconocemos, o por lo menos nadie se ocupa demasiado, de prever estos efectos colaterales adversos que pueden ser muy graves. Las modas son una manera muy superficial de enfocar los problemas y generalmente se habla mucho a nivel de modas de uso de inteligencia artificial, pero muy poco de cómo regular. Las soluciones también están cada vez más desarrolladas. Hay acciones que nosotros hemos mencionado por parte de los estados. Ya hay, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, una directiva muy sofisticada, muy desarrollada sobre el control de la inteligencia artificial. No solo en el control del sistema, sino también en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, cómo proteger a las personas. Hay también muchas acciones individuales. Todos nosotros podemos empezar a tener acciones individuales de las cuales nos hemos ocupado, por ejemplo, requerir judicialmente la transparencia de los algoritmos, el control de los datos personales, la protección de la privacidad, la defensa contra el bullying. Es decir, todo esto estamos en el medio de un enorme debate sobre cuál es el punto de equilibrio, es decir, entre lo bueno y lo malo, entre los efectos positivos y los negativos, entre las fortalezas, las debilidades y los riesgos. Esto es típico de todos los procesos históricos en los cuales se generó una nueva tecnología que tenía capacidad de transformar la sociedad, la economía y la política. Pero es importante entender que cuando no nos hemos ocupado en periodos históricos de los efectos colaterales y adversos, siempre hubo tragedias. Y hubo incluso guerras. Entonces es muy importante que toda la dirigencia actual entienda que hay que ocuparse seriamente de proteger a los seres humanos y las sociedades de los efectos colaterales, de las debilidades y de los riesgos de las nuevas tecnologías. Es interesante que ya hay mucha literatura, al mismo tiempo de que hay modas, hay mucha literatura que simplemente es una moda, pero también hay estudios serios sobre los distintos aspectos que hemos mencionado. Por citar algunos de los principales libros, ha sido muy citado el libro de Henry Kissinger, que también tuvo colaboradores Smith y Hatrem Locker, que se llama La era de la inteligencia artificial. Es un libro muy difundido, que tiene la importancia de referirse también a aspectos no solo técnicos, sino políticos. Otro libro interesante en materia de riesgos es Superpoderes de la Inteligencia Artificial, China, Silicon Valley y el Nuevo Orden Mundial. Es un libro de Kai-Fu Lee, que es también muy interesante. Otro libro recomendado por la revista The Economist se llama Máquinas de Predicción. Es un libro de Ahab Agrawal, Joshua Gans y A.V. Goldfarb. Otro libro también que es interesante, que es Human Compatible, que es La inteligencia artificial y el problema del control, que es un libro de Stuart Russell. Otro libro también es Superinteligencia, de Nick Bostrom. A mí me parece muy interesante el libro de Mustafa Suleiman, The Coming Way, porque ya lo hemos citado, pero es interesante porque él es un autor que también fue un creador de los sistemas de inteligencia artificial. Y también hay un libro interesante, muy importante, que sobre desde el punto de vista filosófico, que es de Daniel Innerarity, que es un filósofo español, que se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Este es interesante porque plantea la necesidad de no ser analfabetos tecnológicos, sino analizarlos críticamente. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer bien y qué podemos hacer mal con la inteligencia artificial? En fin, acá hay un enorme debate y sobre todo lo más importante es que las personas nos ocupemos, pero los dirigentes. La nueva gobernabilidad del siglo XXI tiene que estar muy enfocada en proteger a los humanos en un sistema que está cambiando aceleradamente y cada vez más complejo.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.